micrófono de Alicia Perris.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, es la primera vez en el Museo Carnavalet. Venimos a ver la exposición de Marcel Proust. Bonjour, no, c'est la première fois au Musée Carnavalet.
D'accord, bon, bah, super. Alors là, vous êtes dans la galerie des enseignes, la salle des enseignes, la première, qui reprend l'accrochage de 1914. Et vous êtes en fait dans un... En fait, ça vous dévoile en fait une ambiance urbaine. Comme si vous vous preniez dans une rue de Paris qui a disparu, avec des enseignes donc, de commerçants de l'époque.
Estamos aquí en una pequeña gran sala que de las enseñas o de las indicaciones, como si estuviéramos en una calle de París. Hay también una estrella de David, por cierto, a la que le acabo de echar un ojo ya, aussi l'étoile de David, ¿no?
Oui, alors ce n'est pas, alors c'est trompeur, ce n'est pas un signe religieux,
ah, non.
C'est le signe des brasseurs, donc des ceux qui fabriquent la bière.
Ah donc c'est, et pourquoi c'est l'étoile de David donc?
Alors je ne sais pas, mais il paraît que c'est un symbole qu'on retrouve beaucoup, notamment en Alsace, qui a une grande tradition de brasserie. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est le musée qui raconte l'histoire de Paris. Donc là, vous avez des galeries d'introduction. Si après, d'ailleurs, vous souhaitez, vous pourrez visiter le musée. Là, vous avez un des ensembles, on va dire une des pièces très, très célèbres au musée qui s'appelle l'escalier de Luynes.
L'escalier de ?
De Luynes,
ah.
Qui reproduit, vous voyez là, une peinture murale, une grande fresque murale, qui était auparavant situé dans un hôtel particulier parisien qui a été détruit et qui a été transporté pierre par pierre. Vous voyez avec la lumière d'ailleurs les marques des pierres. Et l'architecte chargé de l'aménagement de ce hall décide de copier le motif de la balustrade à celui de la peinture. Et vous êtes donc dans un musée de la mise en scène de l'histoire de Paris.
Es un museo de la puesta en escena de la historia de París. Hay una balaustrada maravillosa con una escalera, con una reproducción que se ha traído de otro palacio. Entramos en la exposición de Marcel Proust, que
Alors,
está llena.
Est-ce que, oui, il y a déjà du monde. Est-ce que vous avez lu?
Oui.
Vous connaissez?
Oui.
Très bien. Alors, parce que c'est un détail important, puisque vous savez donc que Marcel Proust n'a pas que vécu... Enfin, la recherche ne se déroule pas uniquement à Paris. Il y a plusieurs... l'action se déroule dans plusieurs espaces. Or, comme ici, c'est le musée de l'histoire de Paris, l'angle abordé, c'est vraiment celui de Marcel Proust parisien. La première partie est une partie plutôt biographique qui raconte en fait comment Paris fait Marcel Proust, donc les lieux où il est né, les différents appartements où il a vécu, ce qu'il se passe à Paris au moment où il est grandi, les personnes qu'il rencontre, les lieux qu'il aime fréquenter.
Camille, pardon,
oui?
Camille Courbis nous explique, nous dit que esto es el espacio de Paris dedicado a la literatura de Proust, porque Proust utilizó también otras localizaciones que no están incluidas, y entonces cómo esa ciudad moldea, modula de alguna manera a Proust y a sus personajes.
La seconde partie de l'exposition.
Oui.
La seconde partie de l'exposition s'intéresse. En fait, là, donc, la première partie, comme je vous le disais, elle est plutôt biographique. Ensuite, vous aurez la chambre de Proust, qui est un espace un petit peu transitoire vers la seconde partie de l'exposition, qui est elle consacrée à en fait, qu'est-ce que Marcel Proust fait de cette ville. C'est en fait Paris dans le roman, dans la recherche, et donc Paris dans les 7 tomes de la recherche.
Esto es una primera parte de la exposición, también está la habitación de Proust y se explica muy bien cómo se van a poder encontrar las 7 partes en búsqueda del tiempo perdido para dar paso luego a otra parte de la exposición.
Voilà. Donc, je vais vous laisser visiter l'exposition à votre rythme. Vous pourrez voir qu'il y a différents médiums, donc il y a des tableaux, des contenus vidéo, des objets aussi qui ont appartenu à Proust. Le musée Carnavalet est célèbre notamment parce qu'il conserve la chambre de l'écrivain.
Hay objetos, hay vídeos, hay pinturas y, nos explica Cami que el Museo Carnavalet, donde estamos ahora mismo para Radio Sefarad y sus oyentes, es famoso porque conserva la habitación de Proust.
Voilà. Donc il y a eu, il y a une commissaire, la commissaire de cette exposition s'appelle Anne Lorsol. Tout ça, vous trouverez ça dans le tome de cette presse. Elle est donc commissaire de cette exposition. Elle est également conservatrice en chef du département des peintures du musée Carnavalet. Cette exposition présente environ 35% d'œuvres issues des collections du musée. Ensuite, il y a eu des prêts assez exceptionnels qui ont été faits auprès d'institutions publiques prestigieuses comme le musée d'Orsay, la Bibliothèque nationale de France, les Beaux-Arts de Paris et bien d'autres.
La comisaria es también la conservadora de las pinturas del Museo Carnavalet y hay también un material muy importante que viene de la Biblioteca Nacional, el Museo d'Orsay.
Et également des collectionneurs privés.
Des collectionneurs privés.
Vous trouverez notamment dans cette exposition des images inédites qui montrent Proust, on peut voir Proust pour la première fois exposé.
Hay imágenes inéditas que se exponen por primera vez de Marcel Proust.
Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais vous laisser découvrir l'exposition. Vous verrez que par ailleurs, dans différentes parties, on peut retrouver les plans d'appartements. En fait, cette partie en fait est rythmée par les plans d'appartements, les différents appartements parisiens qu'habite Marcel Proust.
Sí, esta parte de la exposición está rythmée, acompasada por los diferentes apartamentos donde ha vivido Marcel Proust. Merci madame.
Bah, c'est un plaisir.
Alors, c'est un plaisir pour nous de travailler sur la. Donc on va travailler sur les dossiers de presse. Vamos a trabajar con el dossier de prensa. Hoy comienza, ça commence aujourd'hui.
C'est le premier jour.
Oui, le premier jour de l'exposition de Marcel Proust au Musée Carnavalet de Paris. Merci bien.
C'est un plaisir. Je suis désolée.
Vous pouvez m'envoyer le.
Je monte à mon bureau et je vous envoie ça immédiatement.
Merci bien.
Et je vous envoie également les visuels presse si vous voulez. Comme ça, vous avez tout.
Si. D'accord.
Et si vous avez des questions, vous me dites.
Oui,
d'accord.
Merci bien, madame. C'est une photo. Une photo.
Ah oui, d'accord. Alors, moi je m'occupe juste de la communication. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un de célèbre.
Dice que ella no es una foto, solo se ocupa de la comunicación y que me manda todo por mail y que no es célèbre, pero muchas gracias a la Polsendo. Más sosegada y reposada ahora. Queridos oyentes, apartada del gentío que invadía el museo para ver la exposición de Marcel Proust, una novela parisina, tengo el placer de seguir relatándoles una muestra presentada a los medios el 15 de diciembre pasado, que se podrá ver entre el día siguiente, que ya es pasado, y el 10 de abril de este año. El Hotel Carnavalet de la Historia de la Ciudad se encuentra en la calle de Sévigné en el Marais, inaugurado a finales del siglo XIX, con un edificio mucho más antiguo de larga trayectoria. Ahora este museo, esta institución conocidísima y respetada, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Marcel Proust, consagrada a la relación del escritor con París, donde se desarrolla lo esencial de su vida, esta propuesta se interroga por primera vez qué lugar ocupa la ciudad en la novela y en la narrativa prustiana. El comisariado general corre a cargo de Valérie Guillaume, que también es la directora del Museo Carnavalet Historia de París. La primera parte de la exposición explora el universo parisino de Proust. La vida, como decíamos, del escritor se desarrolló en el corazón de un espacio muy limitado, un cuadrilátero que va del Parc Monceau a la Plaza de la Concordia, de la Concordia à Auteuil, de Auteuil al Bois de Boulogne et à l'Étoile. París tiene una dimensión decisiva en el despertar de la vocación literaria de Proust, desde sus primeros textos hasta el final de los años 1890, con sus condiscípulos del Liceo Condorcet, hasta los comienzos en medio de la alta sociedad parisina y el encuentro o el conocimiento que va a ser de personalidades determinantes. Su descubrimiento de los medios artísticos y mundanos parisinos, las amistades, los amores que allí nacen y consolidan la personalidad del escritor y lo conducen hacia la revelación de su vocación. Se trata de una importante cartografía que permite materializar la presencia de Marcel Proust en París, sus redes y sus lugares predilectos. En el centro de la muestra, la evocación de la habitación de Proust ofrece, gracias a un dispositivo inédito, una inmersión en el universo del escritor. Los elementos de mobiliario y los objetos que la componen, ligados a la vida íntima del autor y su familia, permiten representar el espacio de creación y desvelar la génesis de su obra. La segunda parte de la muestra se focaliza en el París de ficción creada por el autor. Siguiendo la arquitectura de la novela A la recherche du temps perdu, en búsqueda del tiempo perdido y a través de los lugares parisinos emblemáticos, se ofrece un viaje en la obra y en la historia de la ciudad, relacionando a los principales protagonistas de esta narrativa, de este relato. La ciudad de París, poetizada por la ficción, es el marco de la búsqueda del narrador doble del autor hasta la revelación final de su vocación como escritor. Alrededor aproximadamente 280 obras, entre pinturas, esculturas, obras gráficas, fotografías, maquetas de arquitectura, accesorios y vestimentas, manuscritos y documentos de archivo que provienen de colecciones públicas y privadas, francesas y extranjeras, evocarán el universo parisino de Proust entre lo real y lo imaginado. Numerosos extractos de películas, de archivos, de adaptaciones cinematográficas y captaciones sonoras de A la recherche ofrecerán a los visitantes una introducción sensorial a la novela y al mundo proustiano. Al mismo tiempo, en el seno de las colecciones permanentes, una exposición dossier Anna de Noailles, L'ombre des jours, la sombra de los días, permitirá descubrir el universo de creación de una amiga muy querida de Proust, la poetisa Anne de Noailles, que había nacido Brancovent, nacida en 1876 y fallecida en 1933, que en los años 1910 habitaba en el 40 de la rue Schaeffer, en el distrito 16. Su habitación, donada al museo a finales de 1970, también será reconstituida. En lo que se refiere al recorrido de la muestra, París forma el marco casi exclusivo de la vida de Proust, aparte de Illier, cuna de la familia paterna, las estancias en Bretaña y en Cabourg, algunos viajes a Venecia y a Holanda. Los 51 años de existencia del escritor se desarrollan sobre la rive droite de la ciudad, la orilla derecha. Un espacio dibujado por las transformaciones urbanísticas enormes del barón de Haussmann y habitada por la aristocracia y la gran burguesía. Mezclando las épocas, emborronando los lugares, superponiendo al plano de la ciudad que cambia una topografía imaginaria, Proust evoca la capital desde el comienzo del Segundo Imperio, que va desde 1852 hasta 1870, hasta el comienzo de los años 20.
Se trata de un recorrido iniciático del héroe y sirve para subrayar los temas principales del relato: el efecto destructor del tiempo y las estrategias singulares de los personajes. París, en oposición a la provincia, constituye un verdadero epicentro geográfico, cultural y mental, un lugar por excelencia para cada una de las partes del relato. Du côté de Sichuan, del lado de Sichuan, se desarrolla en Combré y después en París. A la sombra de la jovencita Saint-Flour comienza allí. Le côté de Guermantes, del lado de Guermantes, está casi exclusivamente centrado en la vida parisina. Hemos consultado algunos medios franceses y tomado algunos datos prestados que agradecemos a los colegas, como siempre, y según la publicación de Le Petit Journal, es evidente que Marcel Proust es de París. Le encantan las reuniones mundanas y se hace poco a poco su lugar en los medios artísticos y de buen estatus socioeconómico. Frecuenta regularmente las salas de espectáculo, va al Museo del Louvre, como nosotros oyentes, y escribe artículos en revistas culturales. Numerosos extractos de su correspondencia que el visitante puede divertirse en descifrar desvelan sus vínculos con otros artistas de su tiempo, como Jean Cocteau, Pablo Picasso, la mencionada Anne de Noailles o incluso Anatole France. El visitante descubre en cada sala una nueva pieza del puzzle de la personalidad de Marcel Proust, tanto como su manera de trabajar. Aparte de su famosa cama, su bastón, un abrigo, proporcionan la ocasión todos estos elementos para bucear en el proceso creativo proustiano. Numerosos borradores de sus manuscritos enmarcan de esta forma la exposición, a la vez que los archivos vídeos de su asistenta Celeste Albert, que cuenta las innumerables correcciones clásicas y muy conocidas que el autor aportaba a sus novelas, pegando papelitos por encima. Hasta aquí, oyentes del micrófono de Alicia Perris. Una vez más, que 2022 les sea propicio y tengan mucha salud. Deseo que, como en los viejos tiempos, ha recuperado su condición de must. París ha sido, como siempre, otra vez una revelación, un lujo, un privilegio. Muchos me han facilitado este trabajo, que ha sido un trabajo a pesar del placer. Espero poder habérselo transmitido de verdad, con la felicidad y la complicidad que siempre me regalan, y es recíproco, la cultura francesa, sus escenarios y sus personajes, todos. Le Caim.